En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con la compañera Natalia Salvo, abogada laboralista, integrante del colectivo de abogados laboralistas el 7 de julio.
7 de julio, sí, sí.
Ex candidata al Consejo de la Magistratura, y vamos a hablar un poquitito sobre cómo fue la experiencia de las elecciones, y después vamos a... me parece a mí, buenas tardes Natalia,
primero buenas tardes, vamos a presentar.
Y después me parece que sí, entrar de lleno a preguntas sobre cómo se vive desde el lado de los abogados este estado, que es un estado sin derecho, ¿no? Uh-huh. Porque no estamos viviendo en un estado de derecho y están tratando de retrotraerlo. Contanos un poco cómo fue el tema de las elecciones, qué significó, cómo llegó a...
Bueno, hay que verlo todo como un mismo rompecabezas. Son todas distintas partes de ese mismo rompecabezas, y cuando me refiero a las partes, estoy haciendo directa referencia o alusión a lo que es la justicia, los medios de comunicación, las leyes que se están debatiendo en el Congreso, específicamente hoy con todos los incidentes que hubo, el proyecto de presupuesto. Son todas piezas de un mismo rompecabezas, y para darle sentido a ese rompecabezas hay que ver cuál es la finalidad. La finalidad es utilizar o valerse del Estado para que los grupos económicos locales, valiéndose del Estado, como te decía, se apropien de la ganancia extraordinaria. Hay una nueva modalidad que tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos para con las democracias latinoamericanas, que se puede vivenciar a través de la utilización del Poder Judicial en asociación con los medios de comunicación para desgastar o hacer los famosos golpes blandos a en la calidad institucional y al verdadero Estado de Derecho.
¿Eso empezó con
eso
Celaya?
¿Cómo? Empieza con Celaya en el 2008, después sigue con Lugo. O sea, se trata de un mismo mecanismo, el descrédito de los líderes populares, utilizando a la justicia a través de tipos penales abiertos, como por ejemplo aquí es la asociación ilícita, se dice tipo penal abierto a aquellos delitos que son de difícil consideración, o sea, que no tienen conductas tan rígidas, estabilizadas, tan claras, sí. Quedan claras, exacto. En Brasil tienen otro tipo penal, pero por eso digo, hay que verlo, el famoso Laufer o la persecución, la utilización del Poder Judicial y de los medios para el descrédito de líderes populares y la proscripción de líderes populares y de opositores políticos, es un medio para este fin. Hoy en día hay una puja entre dos economías mundiales, que son la de China, la de Estados Unidos, y Estados Unidos precisa utilizar tanto nuestros recursos naturales como nuestros mercados internos para colocar sus propios productos, porque el proteccionismo ellos sí los aplican. Y esto es como un nuevo plan Cóndor, pero ya sin necesidad de dictadura militar. Esto no es una novedad, es un tema bastante debatido y desarrollado, que hoy en día no hacen falta la instalación de dictaduras militares, que como en Brasil de 19 años, la que empieza en Chile con Pinochet, que se propagó 17 años, la nuestra de 7 años. También, es decir, hacía falta para implementar un determinado sistema económico de especulación, rentístico, financiero, la instalación de dictaduras militares. Hoy en día se utiliza otro medio. ¿Qué es este? Por eso digo, ojo, es un medio, pero el fin es otro. ¿Qué es lo que pasa con el Consejo de la Magistratura y por qué nosotros le dábamos tanta relevancia, además de ser abogados? Porque el Consejo de la Magistratura es el órgano que se encarga de seleccionar o remover jueces y se encarga de administrar el Poder Judicial. Hoy en día los jueces que se atreven y que no ceden a los aprietes del gobierno y se atreven a aplicar el derecho, como por ejemplo con el tema de las tarifas o de derechos humanos, el juez Arias, que fue destituido, como por ejemplo jueces como Diana Cañal, Luis Rafael y Enrique Arellibert en materia laboral, son jueces que no se alinean a la imposición de la alianza gobernante. Entonces, al fallar conforme a derecho, están a la merced de que ese Consejo de la Magistratura, con cuestiones que son aberraciones jurídicas, como por ejemplo hacer lugar a pedido de enjuiciamiento por el contenido de las sentencias, ¿sí?, de estos jueces, entonces pueden ser destituidos.
O sea que
esta es la trascendencia del Consejo de la Magistratura. Usan al Consejo de la Magistratura como un órgano de inquisición. Esta es la verdad. Después de las elecciones, que nos resultaron adversas, pero que fueron muy buenas en cuanto a una construcción colectiva, nos apoyaron muchos colegas, por suerte, o creo que no por suerte, sino por la acción que nosotros ejercimos durante la campaña, el gobierno tiene la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Tiene de 13 miembros, 9 que le responden. Con lo cual, sabiendo, y esto está ya totalmente naturalizado, que a la justicia la manejan los operadores políticos del gobierno, hay una puja, una interna, que se vio claramente en la expresión de la pelea entre Carrió y Garabano. Carrió representa directamente a la embajada, y Garabano representa al gobierno, que si se quiere puede llegar a representar a la mafia local en la justicia.
Sí, pero son matices, porque de última estratégicamente los dos representan lo mismo. Ahora,
sí, lo que pasa es que
¿dónde puede accionar Carrió con ese juicio político, por ejemplo? ¿O pueden accionar?
Supongamos que no lo consigue, es un mensaje directo al gobierno. Por eso habló de que ella no quiere que se quede la justicia ni en padres, no cedan ni a padres ni a hijos. Esto es directamente por la composición de Socma, de Sirieco, que están involucrados los hijos de Macri. Por eso digo, cuidado, porque también aquellos que representan los intereses financieros transnacionales o locales, como hoy en día es la Alianza Gobernante Cambiemos o el presidente, son un mero títere, un puesto menor, como dijo Mañeto.
Sí.
Entonces, esto hay que tenerlo presente porque Carrió le está diciendo, cuidado, elegí entre la mafia local o a los intereses que represento yo.
Sí.
Ese es lo importante del Consejo de la Magistratura, porque a través de los nuevos mecanismos que se vienen implementando para someter a las democracias populares o los gobiernos populares que supo tener América Latina hasta hace no hace mucho, se utiliza la ley. Se utiliza la ley, o mejor dicho, la operación del Poder Judicial. Por eso se puso tanto de manifiesto, y hay jueces como Ramos Padilla, la semana pasada, que salió a decir que le daba vergüenza ser juez, o que no iba a ceder a las presiones, o que era una justicia pornográfica. Es decir, hay jueces que ya están poniendo en evidencia el carácter clasista, aristocrático, de cierta parte del Poder Judicial.
Sí.
Esto es importante, tenemos un nuevo presidente en la Corte Suprema que directamente fue abogado de Clarín, que quiso, no tuvo ningún inconveniente en entrar por decreto que se frenó y después se aprobó por el Senado, es decir, que quiere que el mayor presupuesto no vaya a los juzgados para un cumplimiento de un buen servicio de justicia, sino que vaya a la oficina de escuchas. Es decir, todo gira, por eso hablé del rompecabezas. Son todos distintos medios para llegar a un mismo fin.
Te dejo una pregunta para un próximo segmento. Teniendo en cuenta que eso es una maquinaria aceitada, cuasi perfecta, que defiende los intereses que son los perennes, que son los intereses económicos de las multinacionales, tanto locales como en su complejidad e interrelacionada, porque hace unos tiempos vos sabías que un monopolio era un monopolio, que lo representaba tal y cual persona. La pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta toda esa perfectividad en cuanto al funcionamiento, el descaro que tienen en hacerlo funcionar, ¿no? Porque el presidente dice, este juez no me gusta, lo voy a cambiar,
dijo en el coloquio de hace
poco, mil veces.
Sí.
Y no es una expresión de deseo ni teniendo en cuenta todo eso, a ver, una pregunta en dos: ¿cómo y con qué herramientas y si vemos la posibilidad de romperlo? Me lo contestas en el próximo segmento.
Bueno.
28 de octubre, Día Mundial de la Animación. 1704. Muere el filósofo inglés John Locke, fundador de la Escuela del Empirismo y padre del liberalismo. 1908. Nace en Corrientes el doctor Arturo Frondizi, abogado y político radical, fue presidente de la Nación. 2007. Cristina Fernández de Kirchner es elegida presidenta. Asumió en diciembre de ese año. Será la primera mujer en obtener la presidencia en elecciones. 29 de octubre, Día Nacional del Aceitero. 1912. Nace Juan José Hernández Arregui, fue un escritor, político y periodista argentino. Es considerado uno de los intelectuales más importantes de la corriente del peronismo revolucionario. 1969, la Argentina funda en la Antártida la base aérea Vicecomodoro Marambio, estación científica y militar. 2009, entra en vigor la asignación universal por hijo, un seguro social que la Argentina otorga a desocupados o a quienes ganen menos del salario mínimo por cada hijo menor o discapacitado. Efemérides en La Victoriosa.
Estamos con la compañera Natalia Salvo y en este segmento había quedado en el aire una pregunta. Ella nos comenta que esto lo tenemos que ver como un rompecabezas, como una película, el cerco mediático, el cerco que tienen en cuanto al poder en el poder judicial. Y la pregunta que nosotros le hacíamos es, ¿se puede romper cómo, con qué herramienta? Porque aparentemente, y por cómo viene no solamente acá en la América Latina, sino en el resto del mundo, es muy difícil romperlo. ¿Podemos hacerlo?
Por supuesto que podemos hacerlo. Yo no soy de las que el otro día estuve en el programa de Rosario Lufrano, estaba Beraldi y Ramos Padilla. Por eso digo que lo escuché a Vida Voz decir que le daba vergüenza hoy en día ser juez cuando en el año 84 para él era un honor. Y hay como una desazón muy importante a nivel social. Estos procesos se encargan de romper el lazo colectivo y solidario, de darle el descrédito absoluto a la política como herramienta de transformación social. Y cuidado, que ahí está una de las herramientas, por lo menos por omisión, con la desjerarquización de la justicia. Que tengamos un poder judicial que hoy en día responde más a los intereses de la economía concentrada o se deja persuadir, en el mejor de los casos, por los aprietes y no está a la altura de las circunstancias, no quiere decir que tengamos que tener descrédito por el Estado de Derecho, por la República en cuanto al principio republicano de división de poderes, y tampoco de la política, porque lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro es una prueba, es una campaña absolutamente violenta donde a viva voz dice que va a perseguir y va a poner en la cárcel a todos los rojos si él gana, o va a poner preso a su propio adversario político, y es festejado porque atrás del descrédito, de la deslegitimación de la política como herramienta de transformación y debate y de canalización de las diferencias, ahí está la nuda fuerza del mercado. ¿Sí? Ojo con eso, porque sí, no creemos más en nada, hay que romper todo, cuidado.
En 1930, sociedad, con las mismas consignas, había un tipo que se llamaba Adolfo Hitler.
Exactamente, hay que tener cuidado porque los totalitarismos o las dictaduras nunca se presentan claramente, siempre se presentan metamorfoseadas o utilizando o valiéndose de las herramientas del Estado para camuflarse. Entonces, lo que hay atrás, incluso con todo el respeto que me merece la religión, que es, corresponde al fuero interno de la persona y libertad de culto, más allá de que nuestra Constitución, es un debate para otro momento, sostiene el culto católico por el artículo 2. Lo cierto es que la religión, y ahora cierro con esta idea porque tiene que ver, corresponde al fuero interno, juzga las conductas internas, si se quiere. Ahora, el derecho juzga las conductas externas, con lo cual, por ejemplo, una fotocopia de unos cuadernos, responda a quien responde, el partido, no es prueba. Con lo cual, la mayoría de las personas creen que Milagros Salas tiene que estar presa, como dijo el presidente, es romper con todas las garantías mínimas constitucionales de debido proceso, del principio de inocencia, y fundarse en una creencia mágica o religiosa. Entonces, atrás del descrédito de la política están las nuevas ideologías evangelizadoras, entre comillas, que lo que quieren, que lo que hacen es concretizar o materializar la ideología de la derecha. Porque yo escucho muy frecuentemente esto desde en los colegios, a veces, o de padres, o de personas que de repente pueden tener buena fe. No hagamos ideología o partidismo. Sí, ideología no hay también en pregonar, por ejemplo, la familia como milagro valor de la sociedad. Y eso no quiere decir que esté mal. Pero no naturalicemos, porque la naturalización es la primera operación política que hay. Sí. Entonces, de responder, ¿cómo? Con la política como herramienta de transformación social, ¿con qué herramientas el próximo gobierno nacional y popular va a tener que pensar en seria y jurídicamente en una reforma constitucional?
Esa es otra de las cosas que te quería hablar. Nombraste a Milagros Sala. Milagros Sala la sobreseyeron hace poco, esta semana, le dieron vista a todos los balances que había tenido y se comprobó que no faltaba un mango. Ahora sigue presa porque dicen que pensó que había que tirarle una piedra a Morales en un lugar en el que ella no estaba.
No resiste el más mínimo análisis a nivel jurídico, y esto lo decía el otro día el doctor Veraldi en el programa que tuve oportunidad de presenciar. Hay que leer las causas en función de los hechos jurídicos. Un juez nunca estuvo presente en el hecho, ni si se trata de una relación contractual o de la comisión de un delito. Con lo cual, una reconstrucción de los hechos que hacen las partes a través de los medios probatorios o de las declaraciones de testigos o aportando pruebas, pedidos de informes y demás. Entonces, el juez se tiene que ceñir a eso. El otro día, Luis Carsoglio, yo vi desde Clarín o La Nación, cómo directamente lo denostaban, que tenía 5 pedidos de juicio político. Sí. ¿Y qué hacemos con Bonadío entonces, si ese es el argumento? Claro. Lo cierto es que el pedido del fiscal no resistió análisis, sabemos que respondía al pedido de Contegrán, que es el procurador de la provincia de Buenos Aires, porque esta instalación ni siquiera es una cuestión de nombre propio, no es una cuestión de Pablo Moyano o del sindicato de camioneros. Es una cuestión de cuáles son los actores sociales que se van a oponer a este modelo de ajuste brutal. Ese es el punto. Y hoy lo estamos viendo en la calle. Ya se sabía que iba a haber incidentes. Habían dejado a lo largo de todas las calles en que se iba a producir la manifestación piedras que teóricamente eran de obras que estaban haciendo, que fueron las mismas que utilizaban para tirar los mismos servicios, y hay 31 personas detenidas. Esta casa la hicieron también cuando se cumplió un aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, en el Teatro Ateneo cuando se estrenó la película, el año pasado con la reforma previsional, hemos visto cómo se han llevado puestos a personas de la tercera edad que estaban caminando por la calle, o sea, se han viralizado esos videos, lo hemos visto todos. Entonces, el día que empecemos a naturalizar esto, cómo se rompe también boca a boca, estamos desahuciados porque el poder de los medios es tan grande que uno escucha la televisión o escucha a personas reproducir el discurso. Ahora tenemos, esto es un momento Y, un punto de inflexión, o vamos para un lado o vamos para el otro, o hacemos el uso de la fuerza o seguimos insistiendo en la construcción y en la transformación política para hacer una verdadera revolución cultural. Lleva más tiempo, muchísimo, pero hay alguien que sabía muchísimo más que todos nosotros, que decía que la organización vence al tiempo. Yo estoy totalmente convencida de eso.
Y vos ves que para cerrar, una facilita te voy a dar. Y vos ves que, sin hacer futurología, que no lo haces, desde tu campo, ¿se puede proyectar cómo se está organizando el campo nacional y popular, que es lo que nosotros queremos? ¿Ves que hay posibilidades de hacerlo?
Yo sí. Muchísima. Tengo, para mí, el movimiento obrero organizado es troncal, por eso lo denostan tanto. Independientemente con prescindencia de nombres propios. No quiero llevar esa discusión porque esa es la discusión que no quieren llevar. Tenemos el Frente Sindical, hubo un acto en Luján amplísimo que le molestó muchísimo al gobierno, por eso no estuvo difundido en ninguno de ni en la televisión pública ni en ninguno de los medios de comunicación que responden al gobierno. Y que son formadores de opinión, en donde la consigna era paz, pan y trabajo.
Sí.
Y hasta el Papa lo tildan de kirchnerista. Sí, porque o sea, hay encíclicas papales que hablan de la función social de la propiedad, con lo cual no es una idea que se le ocurrió a un gobierno determinado. Me parece que es fundamental y que veo organizado al movimiento obrero a través del Frente Nacional, que nuclea las dos CTA, como te decía, de la Corriente Federal de Trabajadores, porque son los verdaderos productores de la riqueza nacional y son los directamente somos los directamente afectados, porque en un sistema donde se ha destrozado la matriz productiva, donde se han desmantelado los derechos sociales que consagra la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, en donde se ha desregulado absolutamente la economía, el mercado cambiario, donde no se ha tomado crédito o no se ha tomado deuda pública para inyectar a la economía o para sustituir importaciones o para crear o ampliar o desarrollar una matriz productiva. Se ha tomado deuda pública a los efectos de solventar un sistema económico de especulación financiero y que los privilegiados son los capitales financieros transnacionales y 1000 familias de la República Argentina.
Cerramos acá, Natalia, agradeciéndote, y bueno, dentro de una semana, 15 días, te volvemos a esperar.
Bueno.
Vamos a abusar de tu paciencia. porque nos aclaras mucho de parte de lo que nosotros necesitamos saber. Muchas gracias,
Natalia. No, gracias a ustedes.
Efemérides en La Victoriosa. 30 de octubre, día del restablecimiento del orden democrático. La conmemoración se propone promover la cultura democrática y el respeto a las instituciones como forma de erradicar el autoritarismo e impulsar la defensa del Estado de Derecho. Día de la Educación Física. 1983. El doctor Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, gana las elecciones presidenciales. El 10 de diciembre, Alfonsín asumiría el primer gobierno democrático tras más de 7 años de gobiernos militares. Efemérides en La Victoriosa.